Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz. Y se echó los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Buenas tardes. Ok, presten atención, ok. En el tiempo de Jesús, una de las enfermedades mayores fue la enfermedad de la lepra. Hoy sería como SIDA, ok. La lepra fue una enfermedad incurable que empezaba a comer los extremos del cuerpo. Es decir, la nariz, las cejas, los labios, los dedos en el pie. Y luego, había dos formas, la lepra parcial y la lepra total. Entonces, la lepra parcial, el hombre y la mujer se quedó sin miembros. Y parecía un monstruo, okay? Casi un monstruo de una película de terror. Aquel que tenía la lepra total, ¿cómo puede explicarlo? Es imaginar poner una manzana sobre tu mesa en junio, ir a México por 2 meses y regresar, y esta manzana va a ser completamente podrida, ¿no? Esa sería la lepra total, donde la persona iba pudriéndose hasta la muerte. Y los leprosos, según la ley mosaica, tuvieron que vivir fuera de la ciudad, apartados. Y si uno se acercaba al leproso, según la ley de Moisés, tenía que gritar impuro. Que no solamente la lepra fue una enfermedad incurable, pero fue también una enfermedad muy contagiosa. Un leproso tocaba a alguien en una llaga abierta. Era posible que con el contacto iba a tener la enfermedad. Pero tal vez lo peor es esto. Si uno tiene una enfermedad hoy, especialmente en un grupo como ese que está formándose, no va a atribuir la enfermedad su culpabilidad moral, sino que podría ser una prueba de Dios. Pero muchos en el tiempo de Jesús pensaban que la lepra fue un castigo de Dios. Es decir, pensaban que Dios estaba enojado con ellos. Por esa razón, el suicidio, quitarse la vida, era muy alto entre leprosos, porque pensaba que si Dios está enojado conmigo, castigándome, ¿por qué vivir? Ya es un infierno vivir, ¿por qué no quitarme la vida y acabar con mi existencia? Esa fue la mentalidad hace 2000 años. Por lo tanto, si ustedes leen la Biblia, y varios leen la Biblia, tarde o temprano, ustedes van a encontrar el concepto de la lepra. Pues yo había leído a Lucas capítulo 17, que es el evangelio que vamos a escuchar en 16 días y el día de Acción de Gracias en este país. En dos semanas, poco más, celebramos Thanksgiving. Okay? Y ese es el evangelio que si lee. Donde Jesús, había 10 leprosos acercándose a Jesús, pidiendo ayuda. Jesús dijo, vayan, preséntense al sacerdote en el camino. Los 10 se quedaron completamente sanos, mostrando la bondad de Jesús. Pero lo triste fue que de los 10, nada más que uno regresó para darle gracias. Y era un samaritano. Samaritano sería así, como si tu hija se casa con un testigo de Jehová. Samaritano fue un judío que se juntó con una persona con una religión falsa. Pues los judíos despreciaban a los samaritanos como personas traidoras, ¿no? Traicionando la religión judía. Ok, una idea más. Vamos a brincar casi 2000 años y vamos a ir ahorita a Hawaii. Hace como 50 años atrás, en Hawaii había un lugar llamado Molokai. ¿Conoce Molokai? Trata de comprar la película Molokai. ¿Sí? ¿No es cierto, Alberto? Molokai es una película moderna de los leprosos. Y había un sacerdote llamado Padre Damián, que ojalá que lo vean sus hijos también. Padre Damián, un sacerdote religioso de Europa, que quiso ser misionero, pero quiso ser misionero en Molokai. Molokai es una isla en Hawaii. Que cuando él fue, ustedes que están estudiando para ser ciudadanos americanos deben saber que tenemos 50 estados, ¿ok? Pero los últimos dos estados fueron Hawaii y Alaska. ¿Okay? Hace 100 años, Hawaii y Alaska no hacían parte de este país. Fueron aceptados en esta patria hace como 70 años atrás. ¿Okay? Entonces, él estaba en Hawaii, ahorita parte de este país, y los leprosos fueron mandados a Molokai para morir. Y ese sacerdote quiso ir allá para atenderlos, sabiendo que iba a morir leproso. Sabiendo, ¿no? Simplemente ese pensamiento nos inspira de la bondad de ese. Él sabía que iba a morir leproso, porque si él mezclaba con leprosos, claro que iba. Y un protocolo fue nunca tocar un leproso, él dijo, no importa, él los abrazaba, daba la mano, sepultaba, formó un coro. Y tiene que ver, es un santo muy interesante. Era un hombre muy fuerte, trabajaba en el campo en Bélgico, cerca de Alemania, de Europa. Y entonces, dado que él tuvo esa formación humana cuando llegó allá, ¿qué hizo? Empezaba a construir casas, templos, capillas, plomería. Ayudaba a los campesinos de cultivar, porque el leproso no tenía fuerza, era como un Hércules, ¿no? Trabajaba fuerte, el gobierno era muy corrompido y tenía que luchar en contra. Fue calumniado de haber tenido relaciones con una leprosa bonita, que fue una calumnia. Ustedes que son expertos en poesía americana, Robert Louis Stevenson, un poeta famoso de Escocia, lo defendió, ¿no? No sé si han leído los poemas de Robert Louis Stevenson, ¿no? ¿No? Pero es uno de los poetas más famosos que en orden católica lo defendía de su pureza, de su honor. Y el punto que quiero hacer es esto. En la isla, cuando él estaba allá, y estaba con ellos más o menos 15 años, y un día estaba preparando té, y el agua hirviente cayó sobre su dedo, no sintió nada. ¿Entendió? Porque cuando uno tiene lepra, los nervios básicamente mueren, ¿no? Y luego y toda la lepra iba cubriendo su cuerpo y murió de la lepra. Pero ¿cuál fue su dolor mayor? No podía confesarse. No podía confesarse. Ese fue su dolor mayor. Lo llamamos la lepra del alma. La lepra del alma. Y tiene que ver la película. ¿Sabe lo que él hizo? ¿Sabe lo que hizo? Cuando una nave llegaba cerca, porque la nave no podía desembarcar por miedo de contaminarse. Iba descargando la cosa, pero sin bajar, desembarcar por miedo de contagiarse. Él entraba en un barquito, remando, y llegó al borde de la nave, el sacerdote estaba en la nave. De vez en el obispo. Él gritaba sus pecados al sacerdote que estaba en la nave. Con los otros marineros, ¿no? ¿Cómo te gustaría hacer una confesión pública donde todo el mundo oye sus pecados, ¿no? ¿Te gustaría? No, es algo muy privado, ¿verdad? No podía vivir con su conciencia manchada. No podía. Era un infierno vivir con la conciencia manchada. Que es una, tal vez una larga introducción al tema, porque el pecado podemos llamar cáncer del alma. O la lepra del alma. O la ceguera del alma. Todas esas imágenes a nivel físico en forma paralela está relacionada con el pecado. Entonces la lepra del cuerpo simboliza el pecado o la lepra de nuestra alma. Y Cristo, quien es el médico del cuerpo y del alma, Cristo sana y salva. Se queremos ser salvados, se queremos ser sanados, Jesús, pero respeta nuestra libertad. Si queremos quedarnos con nuestra lepra, Cristo nos respeta. Pero si Él quiere tocarnos con la confesión, salimos sanos y salvos, como los 10 leprosos. Amén.
Amén.
Ese es donde estamos en nuestra plática. La plática, estamos dando varias pláticas en preparación para la confesión, dado que en este curso de sus niños se prepara para dos sacramentos, el sacramento de la comunión y el sacramento de la confesión. Muy bien, la semana pasada hemos dado un pasaje bíblico sobre la institución del sacramento, que fue... Que tenemos buena memoria, Juan capítulo 20, 21 y 23. Cuando Jesús pasó por las puertas, y dijo, Shalom, reciben el Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Otro fue del paralítico, ¿no? Paralítico que tuvo que bajarse del techo. Hemos dicho que Jesús dijo, tus pecados están perdonados. Luego los chismosos, empezaba a criticar a Jesús con la mente. Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decirle que se levante, camine o perdonar los pecados. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, dijo, hombre, levántate y lleve tu camilla. El hombre se levantó y empezaba a caminar. Vemos en este Jesús, ese médico del cuerpo y del alma. Pero sanó el alma y luego el cuerpo. Nuestro cuerpo es importante, pero nuestra alma es mucho más importante. Lamentablemente damos mucho más importancia al cuerpo que damos al alma. Así es. Ustedes no van a mandar sus hijos a la cama sin comer. Pero es fácil mandar sus hijos a la cama sin rezar rosario. Se lo repito. No van a mandar sus hijos a la cama sin comer, pero mandar sus hijos a la cama sin rezar es muy fácil. ¿Qué es más importante, tener niños santos o niños gordos? ¿Gordos o gorditos? Y damos mucha importancia más a la panza, o panzón puede ser, ¿ves? Y damos al alma, el alma vale más, ¿no? Vamos a rezar rosario mañana. Pero comer ahorita, ¿no? ¿Qué dice Jesús, Alberto? Jesús, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces vamos a ir a nuestro estudio. Y esperemos de terminar esta hoja hoy. Dios mediante. Llegamos al número... Okay. No, si el efecto específico del sacramento es la sanación, ¿no? Sí. Serve como
medicina
curativa o preventiva, ¿no? El ejemplo que hemos dado fue la vacuna. Si el doctor te da una vacuna, ya estamos llegando casi cerca de diciembre, podría evitar una enfermedad, ¿no? Recibe la inyección, ¡ay! Pero no se enferma. Si la confesión frecuente sirve para curar las heridas, pero también para prevenir caídas. Bueno, hay varias mujeres aquí. tarde temprano tiene que ser la mamograma o mamografía. ¿Cómo?
Mamografía.
¿Por qué tiene que ser la mamografía? Tiene 30 años por la duda, porque viene la mancha, sacarlo, punto. You know, pasa de aquí a aquí, tu estómago, muerto a los 45 años. A veces pasa. Puede pasar, sí. ¿Sí? La mejor prevención. Ok. Terminar la vida a los 45 años, ¿no? Traten de entender mis paralelos, ¿no? Los ejemplos que doy. Dice, mamá, tengo que hacer mi examen, mi estudio para ver. A los 50 años tiene que ser una colonoscopia. Porque tal vez se tiene cáncer del colon y tiene nada más que un poco, uno puede sacarlo y vivir. Recuerda, mi abuelo tuvo que cortar un pedazo de su colon a los 60 años. Murió a los 104, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque llegó antes, ¿no? Llegó antes, ¿no? Si hubiera esperado más, ¿no? Había muerto tal vez a los 65, ¿no? Pero nosotros no queremos morir en pecado mortal, ¿no? You know? Vamos a perder nuestras almas, ¿no? ¿Lista, Belén? ¿Sí? ¿Lista? ¿Sí? Porque la frecuencia del sacramento. La frecuencia. Bueno, voy a decir lo mínimo y luego voy a decir lo que deberíamos hacer. Ustedes deben por ley por lo menos una vez por año. Pero eso es muy poco. Es muy poco, ¿no? Es muy poco. Si ustedes están tomando seriamente su fe católica, por lo menos una vez por mes. Por lo menos una vez por mes. Personalmente, yo me confesé hoy. Hoy, ok. Yo trato cada semana o dos semanas. Cada 10 días. Dado que ustedes son mucho más santos, ¿no? Si ve la aureola, las alas, ustedes son resplandecientes de santidad, ¿no? Pero voy a decir una de las razones por las cuales a mí me gusta confesar frecuentemente. Y como ustedes, yo tengo miedo también. Es, si uno se confiesa frecuentemente, vive siempre con paz y alegría. Sí, no. Uno lo hace frecuentemente, siempre tiene paz. Y si uno tiene paz, tiene alegría. Son gemelitos, ¿no? Es difícil decir, si uno tiene paz, no tiene alegría. Es casi imposible separar los dos, ¿no? Son gemelos idénticos, ¿no? Por eso, si ustedes aman a sus hijos, deberían confesarse frecuentemente porque ustedes van a dar paz y alegría en sus casas. ¿No? En cierto sentido, es una falta de amor por sus hijos no confesarse porque va a tener la carne y vinagre, va a ser una mujer corajuda, enojona, gritona, con mal aliento. En una palabra, va a crear un ambiente tensionado. Entonces, si una mamá que tiene paz y alegría transmite esto a sus hijos, y se lo merecen. Porque no lo van a recibir fuera de la casa, ¿no? Fuera de la casa ya es guerra. Y si no encuentran la casa, sus niños, a la gente de 16 años, van a ser cholos, ¿no? O cholas, a ver, mujeres cholas también, ¿no? ¿Qué es un cholo? Está buscando, es la familia de la calle. No encuentro la felicidad en la casa, va a buscar en la calle. ¿Sí? Yo digo, la pandilla es la familia de la calle. Que todos necesitamos una familia. Amor, amigos, ser acogidos. Si no lo encontramos en la casa, en la calle. Y cada ciudad en Los Ángeles tiene por lo menos un grupo de cholos. A veces dos o tres. ¿Sí? Que en Juan Garza se llama los loquitos, ¿no? Aquí las chivas, ¿no? Cada uno tiene su grupo, ¿no? Es un apodo que da, ¿no? Yo estoy aquí muchos años, conozco los cholos un poco, ¿no? Qué bonito es cuando regresan a la práctica de la fe. A veces se hacen muy fervientes, pero a veces mueren antes de regresar a la iglesia con un balazo, ¿no? Así es, ¿no? Ok, hablamos otra vez de frecuencia. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Yo pienso que deberían llevarlos, si yo fuera, cada semana. Cada semana. ¿Alguno tiene hijos adolescentes varones? La tentación de la pornografía es muy fuerte. Dígame, ¿cómo van a evitarlo? Es imposible. Casi imposible. Si tú llevas a tu hijo a confesar cada semana, tal vez cae, pero se levanta. Si no cae, ¿quién sabe cuando tiene 18 años va a ser un esclavo a la pornografía por otros 60 años de la vida? Por eso no ser padres desobligados. A María Jesús va a decir, ¿qué hiciste para salvar tus hijos? Tú te mueres a 75, 80 años, Jesús dice, mira tu hijo, ¿no? Está viviendo con la tercera mujer. Porque tú no lo llevaste a confesar cuando tenías 15 años. No podía controlar sus pasiones sexuales. Mira, híjole. ¿Eso puede pasar? Espero que no. Muy fácil ser flojos en la vida espiritual. Muy. Dice mañana. Lo que sería muy bueno es una vez por semana. Llegar a las 5:30. Ya está para Antolini. Hoy mismo. Confesar. Una buena confesión. Empezando con la mamá y papá. Pero ustedes dicen, tienen que dar buen ejemplo. Lleva a tu niño a confesar, mami, vete a confesar. Mami, ¿por qué no te confesaste? Oh, yo no tengo pecados. Oh. Mentirosa, métete. Entonces mamá pasa, luego el papá también, el hijo mayor, la niña que sigue, luego ir a la Santa Misa, comulgar, rezar el rosario, rezar la cornilla, luego ir al restaurante, ir al pollo loco para celebrar. Si le gusta Chuck E. Cheese, ¿ok? O Taco Bell, ¿no? O Big Mac, Burger King, ¿ok? Qué bonito sería cada semana dice esto. Es la fiesta espiritual, la fiesta litúrgica y la fiesta convivio social. Entonces, los niños van a asociar la práctica de la fe con una fiesta, alegría. En psicología se llama concepto de asociación. ¿Qué es asociación? Asociar la alegría con el comer, pero antes fuimos a la misa confesando. Concepto de asociación. Así cuando el niño se hace grande, no rechaza la fe, porque la fe es algo alegre. No da lata. Háganlo, si no lo van a perder. El mundo lo va a tragar vivo. Como el león lo va a tragar. Y su parroquia aquí es lo más fácil. Muchos sacerdotes. Yo pasé casi 3 horas confesando esta mañana. Yo día martes. 5 misas cada día. Nos quedamos con el brazo cruzado. ¿Cierto? Deberíamos aprovechar. No estoy casado, vivo con mi novio. Oh. Oh. Bueno, cásense. O pueden vivir como hermanos. ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Puede vivir, él puede dormir en el techo. No, no. Tú puedes vivir en el garage. Y si él se pone romántico para la noche, puede soltar el pitbull para que pueda entretenerse, ¿no? Que pitbull sirve para algo, ¿no? En ese caso, vivir como hermanos.
Él vuela por la ventana.
Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Y eso uno puede, ya uno puede comulgar. Y vale mucho más la comunión que vivir con este tipo, ¿no? Sí. Hay varios aquí. Sí, la vida es dura, pero dura poco. ¿Sí? La vida es corta. Estaba pensando en esto este año. ¿Sabe lo que pasó hace 40 años? Yo gradué de la universidad hace 40 años. Parece ayer. Saqué mi primer título. Parece ayer. Fue en el año 78. Ustedes no nacieron todavía, ¿no? Pero ya, pero parece ayer. Como el tiempo va volando. La vida dura, pero dura poco. Estamos aquí de paso. De 40 años, título. Marchando con mi título. Ya maestro. Un año después, en el seminario para prepararme para ser sacerdote. Pero ese ayer. No es bueno la filosofía de la mañana, decir mañana, mañana, mañana. Tal vez no tenemos en la mañana. Padre, no tiene que asustarnos, asustarse. Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Oh, Padre, yo soy joven y fuerte, pero hay cholos, no se agacha la cabeza. Se le atora un hueso en la garganta y muere. A veces pasa, ¿no? Nunca digan para mañana lo que tú tienes que hacer hoy. Es el dicho de los santos, ¿no? Okay, frecuencia, muy frecuente. Amén. Ok, voy a poner, porque ahorita vamos a enfrentar los obstáculos para recibir este sacramento de la misericordia divina. Okay, letra A. Es el miedo. El miedo. Quiere confesarse y el miedo nos paraliza. Años atrás, un sacerdote, Padre Juanito, había dicho un cuento de un niño, un joven, que quería confesarse y se preparó para hacer una confesión general en el sitio con el sacerdote. Llegó a la iglesia y no había nadie en la iglesia y la puerta del confesionario abierta, la luz encima encendida, todo listo. Llegó para confesarse y no podía entrar en el confesionario. Estaba paralizado. Completamente paralizado. No podía moverse. Pero qué bueno es Dios. Le voy a contar lo que Dios hizo. Se abrió la puerta de la iglesia. La iglesia estaba en las afueras de la ciudad donde había animales y vacas y caballos y otros animales. Y entró en la iglesia un gato silvestre del campo. El gato, viendo al hombre sentado allá, sudando, paralizado con miedo, se lo acercó y empezó, nosotros tenemos gatos son... A veces son amistosos, a veces son muy renuentes, ¿no? Empezó con su cuerpo de fregar la pierna del hombre, ¿no? Y luego, usted sabe que el gato tiene motor, ¿no? ¿Sabe eso? El gato tiene motor. Purr, tiene el motor de gato, ¿no? Y empezaba, su máquina estaba funcionando muy bien. Y el gato se quedó dormido sobre el pie del muchacho. Fue un gato silvestre del campo que nunca había visto antes. Y el hombre reflexionó por dentro diciendo, si ese gato podía confiarse en mí, ¿por qué no podía confiar en Dios? Y rompió el hielo. Entró en el confesionario y salió un hombre nuevo. Miedo. ¿Qué dijo Jesús tantas veces? No tengan miedo. ¿Se le fue de misa el día domingo?
Sí.
Okay. ¿Qué dijo hermano Natán? Él dijo, no tengan miedo, citando Juan Pablo II. Juan Pablo II empezó su pontificado, no tengan miedo de voy a abrir las puertas a Cristo. No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Letra B. Es la vergüenza. La vergüenza. Lo interessante es que antes de pecar, el diablo quita la vergüenza, pero después de pecar nos da tanta vergüenza que no tenemos valor para ir al confesionario. Muy interesante cómo trabaja el diablo. A pecar, quita toda la vergüenza. Pero una vez uno cae, se llena de tanta vergüenza que no se anima a confesarse. Tercero, letra C. Uno de los escritores más famosos del siglo pasado es un hombre que se llama C.S. Lewis, que había escrito las cartas al diablo. Y este libro es muy famoso porque da varias maneras que el diablo trabaja para hacer caer las almas. Y Satanás tuvo una junta con otros tres diablos. Y dijo, ¿qué debemos hacer para condenar las almas? Uno dijo, convencer a la gente que no existe el infierno. Yo digo, tonto. La gente sabe que en el mundo hay cárceles, hay justicia por malas acciones. Otro diablo dijo, vamos a convencer a la gente que no existe el cielo. ¡Tonto! En el mundo hay premios por buena conducta. No va a creer esto. Y otro diablo se acerca a Satanás y dice, ¿por qué no decir a la gente que puede hacerlo mañana? La filosofía de la mañana. Voy a confesar mañana. Voy a comulgar mañana. Voy a casarme mañana. Voy a llevar mis hijos mañana. Mañana, mañana, mañana. Y mañana nunca llega. Nunca llega mañana. Es nada más que ahorita. So let us say, es la filosofía. La filosofía de la mañana. Ir postergando. Santos dicen, hagan hoy lo que Dios quiere que haga. No esperar para mañana. Otro obstáculo, letra D. Mis pecados son tan grandes que Dios no lo puede perdonar. Existe esto. Mis pecados son muy graves. Dios no los puede perdonar. Le digo a Jesús a Santa Faustina Kowalska, ¿sabe que es el pecado peor en el mundo, según Jesús a Santa Faustina? No confiar en la misericordia de Dios. ¿No, Alberto? Pecado peor es no confiar en la misericordia de Dios. Ejemplo, Judas y San Pedro. Fallaron los dos. ¿Qué hizo San Pedro? Lloró amargamente diciendo, Jesús, yo te amo, te amo, te amo. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. Los dos fallaron. Los dos fallaron. Uno terminó ahorcándose, entregando su alma al diablo. San Pedro negó tres veces, pero dijo a Jesús, yo te amo, te amo, te amo. Jesús lo hizo primer papa en la Iglesia Católica, perdonando todos sus pecados. Y letra A. Todos esos son obstáculos que el enemigo pone. es esto. Yo no sé cómo examinar mi conciencia. Es un obstáculo. Yo no sé cómo examinar mi conciencia. Como me voy a confesar que no conozco muy bien los mandamientos. Pero tengo la solución. Tengo la solución. Teresa en la oficina tiene un examen de conciencia que yo había escrito hace varios años y tiene 8 páginas. Letras grandes. Y cada mandamiento explico como 10 maneras que uno puede romper los 10 mandamientos. Pero hoy día, si uno quisiera, por línea, uno sabe Google, uno podría encontrar un examen de conciencia por Google. Si sabe usar la computadora. Si sabe usarlo bien, algunos son mediocres, otros, ustedes pueden encontrar examen de conciencia muy finos, muy detallados. Si sabe usar un poco la computadora. Yo estoy aquí, yo había escrito un examen de conciencia, ¿no, Teresa? Por los niños, por los adolescentes, por los adultos. Y uno de mis dolores mayores que yo había escrito un examen de conciencia, un librito, que yo pensé es excelente, pero todavía no está aprobado por la arquidiócesis, ¿no? Pero una vez que está aceptado, yo pienso que mi examen de conciencia va a ser lo mejor que hay. Pero yo obedezco, mi superior digo, para escribir todavía no, y yo hago caso, ¿no? Pero son 25 páginas donde yo he escrito largamente pecado venial, pecado mortal. Se le puede pedir que el asesor del obispo acepta mi libro, después va a venderse como panqueques, ¿no? Porque está en inglés y español, yo pienso que va a volar de Argentina hasta México aquí, se va a vender rápido, pero todavía no tiene el sello del obispo. Pero en el entretiempo hay más opciones, ¿no? Que si uno quiere, lo hace, ¿no? Uno quiere votar, va a buscar la manera para votar, ¿no es cierto? Uno quiere, ¿no? Querer es poder, ¿no? Es cuestión de prioridades. Si tu alma es importante, las almas de sus hijos, ustedes lo consideran importante, ustedes van a buscar la manera para hacerlo, ¿no? Y si quieren una interpretación más amplia, el catecismo de la Iglesia Católica tiene muchísimos números explicando los mandamientos. Ejemplo, hoy yo escucho, yo tengo mi programa de radio, pero yo escucho muchas veces radio católico en mi tiempo libre. Y esta mañana estaba escuchando por 2 minutos un sacerdote que dijo, no votar si uno es ciudadano, él terminó diciendo el pecado contra el cuarto mandamiento. Nadie aquí podría haber llegado a la conclusión, no votar es pecado contra el cuarto mandamiento. Tal vez no sabe qué es el cuarto mandamiento. Si uno es ciudadano aquí, debería votar. Yo estaba votando con ella esta mañana, ¿no es cierto, no? Al mismo tiempo, ¿no? 9:30, tenemos que esperar un poco, ¿no? Y la razón es que el cuarto mandamiento, honrar a tu madre y tu padre. La patria es nuestra madre. Es la interpretación, la patria es nuestra madre. Donde nacimos, ¿no? nos da casa, alimento, ¿no? Gobierno es nuestra madre en forma amplia. Se puede interpretar madre en forma muy amplia. Entonces, yo digo, a no votar es pecado de desobediencia y de flojera y negligencia. Porque los gobernadores, senadores, nosotros no somos comunistas, ni socialistas. No somos hijos de Adolf Hitler, nazis. Espero que no tenemos nazis aquí. Que buscan de matar judíos, espero que no. Entonces, mi plática, yo había hecho a 1:50 que doy cada día, fue criterios para saber cómo votar. Esa fue mi plática. Doy una plática cada día a 150 ingleses, luego en español por ustedes, ¿no? Había dado una plática 10 minutos dando criterios para saber cómo votar, porque muchos no saben cómo votar. Entonces, uno puede promover y decir, ok, aquí demócratas, aquí republicanos, en medio independientes. No, no puede ser esto. Sacerdote no debe ser esto. Pero hablar de la moralidad de la política, yo soy muy vocal. Hablo mucho. Del partido, no. Demócrata, republicano, independiente, no. Pero de la moralidad de la política, yo hablo muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es el primer criterio? Obviamente es el aborto, ¿no? Los candidatos tienen que defender el bebé que en el vientre. El segundo criterio que había dicho es defender la familia de ir en contra de las uniones homosexuales. Esos serían los dos criterios fundamentales en votar. Defender el bebé no nacido y defender la familia. No hay más. Pero más que yo voy avanzando en mis años, estoy tratando de ser mucho más sencillo. Porque complica la vida. El bebé tiene derecho para vivir. Y tenemos niño tiene derecho de vivir en la familia con una mamá y papá. No dos mamis y dos papis. Es una tragedia. Dos mamis. Y dos papis, esto no es una familia, es una tragedia. Niños con dos mujeres, dos mamis, es terrible. Lo que enseña sus hijos ahorita en la escuela, y hablar en contra, o ustedes son racistas. Oh. Es puro diablo. Puro diablo. Pregunta a sus hijos adolescentes qué piensan sobre ese tema. Va a ser una sorpresa. Va a ser canes verdes de tus pelos negros, ¿no? ¿Eh? ¡Oh! No sabía. Porque me pregunta, ¿padre escobita? Este padre escobita. Siempre metiéndose en nuestra vida privada, ¿no? ¿Why? Somos sacerdotes para tratar de ayudar a las familias, ¿no? Sí. Entonces, esos son los obstáculos mayores. Hay más, pero obstáculos. A sería, yo no tengo examen de conciencia, pero hay. Querer es poder, ¿no? Querer es poder. Ok. Bien, damos vuelta a la página. ¿Cuál es la relación entre el sacramento de la confesión y la Santa Comunión? Ok, voy a dar un ejemplo para ustedes. Y trate de imaginar que... usted no sabía que yo tengo doctorado en arte, ¿no? No sabía que yo soy otro Michelangelo, Leonardo da Vinci. in potencia, no? Con un poco más de estudios, no? Ok. Esa es la ventana. Ustedes van a decir, es un huevo. No. Es un sol, ok? No insulte mi arte, ¿eh? Estoy tratando, ¿no? Denme un poco de crédito, ¿ok? Lo que vale es la buena voluntad, ¿no? Ok, la luz del sol, ok, digamos, se tiene muchas manchas, ¿ok? La ventana se mancha. ¿No es cierto? ¿Se empaña? Con la suciedad de la ciudad, ¿no? Entonces, si esta tiene suciedad, la luz del sol puede pasar, pero va a ser más difícil. En la ventana podría ser hasta opaca. Opaca significa que no pasa. Entonces, va a pasar un poco. Pero si tú vas a la tienda y tú compras lo que se llama Windex. Ajá, Windex. ¿Ese es el nombre de tu hijo, Windex? No. Ok. Yeah. Teresa, cada vez que bautizo, yo pienso que vamos a bautizar un niño que se llama Windex, tal vez el año que viene, ¿no? Cada nombre es raro, ¿no? Ok. Utiliza Windex. Ok. Y luego con un diario seco. Tiene que ser diario seco, no mojado, ¿no? Yeah. Ah. ¿Y qué va a pasar? La luz del sol pasa en forma plena, abundante. Ejemplo. La ventana es tu alma. Windex es la confesión. Spray, la sangre de Cristo, ¿no? Y el sol es la santa comunión. ¿Qué pasa? Más limpia por mi alma, más abundante la luz de Cristo. Amén. ¿Le gusta?
Sí.
Eso es cierto. Un ejemplo muy fácil para entender. Por lo tanto, más limpia nuestra alma, más eficaz, abundante las gracias que vienen en cada Santa Comunión. ¿No, Juana? Sí, Padre. Muy bien. Entonces hay que limpiar el alma para que la luz del Cristo, el sol, la luz del mundo, llene nuestra alma con su propia presencia. Tiene que ser. Entonces, ¿cuál es la relación entre el sacramento de la confesión y la Santa Comunión? Más limpia el alma, más eficaces las comuniones. ¿Amén? ¿Quiénes son los maestros de los niños adolescentes en la fe y en la recepción de los sacramentos? ¿Los sacerdotes? Oh, ok. Los padres. Padres. Por esa razón, el ejemplo mejor que podemos hacer es simplemente acudir a la confesión con frecuencia, traer a los niños. Mami, papi, ¿dónde van? Vamos al confesionario. Tú ven también. Dirán, mami, papi, confesándose, qué buen ejemplo para un niño. Amén. Llegamos al número 10. En el diario de Santa Faustina, Jesús menciona las tres calidades esenciales para hacer una buena confesión. ¿Cuáles son esas cualidades tan importantes en el diario de Santa Faustina? ¿Cuáles son? Ok, uno es la transparencia. Transparencia. Llamar pan, pan y vino, vino. Llamar pan, pan y vino, vino. Decir los pecados con mucha claridad. Entonces la confesión es decir los pecados. Esa es la finalidad, decir los pecados. Y hablar de otros temas está fuera de la razón por la cual existe la confesión. Oh, muy bien, ya llegó un nuevo sacerdote. Él no entiende español, voy a hablar español muy rápido para que no me entienda. Eso está mal, ¿no? Oh, este sí, no entiende nada de español. Voy a hablar tan rápido. Y él, ¿le puede dar la absolución? Yes, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. No entendió nada, ¿no? Eso sería deshonesto, ¿no? Eso no es... Ser transparente es ser turbio, ¿ok? Deshonesto. Y segundo es la humildad. La transparencia uno, la humildad. Que voy a decir lo que no es la humildad. Una mujer viene y dice, padre, peleo mucho con mi esposo. Mi esposo me hace enojar. Mi esposo me hace perder los estribos. Me saca de las casillas, ¿no? Pero padre, si usted conociera a mi esposo. Eso no es humildad para nada, ¿no? Eso es orgullo, ¿no? Estás confesando los pecados de tu esposo más que tus propios pecados. Entonces no tienes que ganar el orgullo, tienes que ganar la humildad. ¿No es cierto? Tienes que decir la verdad. Mi esposo es un terco, cabezón. ¿Tú tienes pecado? No, mi esposa tiene todos sus pecados. ¿No?
No me deja ni uno.
No, tú tienes que decir tus pecados, no los pecados de tu esposo. El tercero es la obediencia. La obediencia. Debemos aprender el valor de la obediencia. Sacerdote dice, ok, muy bien. Por tu confesión, por tu penitencia, tiene que rezar 8 Ave Marías. No, padre, 4. No, 8 es mucho, 4, ¿no? Muy bien. Gracias por hablarme, por tu penitencia vas a rezar 2 rosarios. ¡Ah! Por tu orgullo y tu desobediencia te voy a dar mucho más, ¿no? Tu pecado merece mucho más que 8 Ave Marías. Sí. Tu pecado merece 8 misas, ¿no? Cuando estudiaba en Roma, mi superior dijo, lo que el sacerdote te dé, haga siempre doble. Haga siempre doble. Muy buen consejo. Mostrando la humildad y la docilidad. Un cuento más del día de Santa Faustina. Les recomiendo que traten de comprar el día de Santa Faustina leer, porque muchas veces ella está en el confesionario. Y recibe mucha bendición con la confesión de Santa Faustina. Pero una vez algo pasó, y ella estaba confesando, y salió del confesionario y no estaba en paz. Le faltó la tranquilidad de conciencia. Y ella había preguntado a Jesús, ¿por qué no me siento en paz? Jesús dijo, porque tú no rezaste por el sacerdote antes de entrar en el confesionario. Yo pensé que no hay nadie aquí que había hecho esto. Nadie. Rezar por el sacerdote antes de entrar en el confesionario. Muy importante rezar. Un Ave María. Rezar a mi ángel de la guarda. Para que él pueda platicar con tu ángel de la guarda. Y va a salir muy bien. El poder del ángel de la guarda. Anoche estaba hablando con Padre Lorenzo y estamos organizando algo especial para ustedes. Vamos a tratar de traer aquí una reliquia de San Juan Pablo II. Pero la reliquia es muy interesante. ¿Sabes lo que pasó el 13 de mayo del año 81? ¿Tú sabes? Fue balaceado. Y van a traer un poco de ropa en el relicario con la sangre de Juan Pablo II cuando fue balaceado. Es una reliquia única. Porque cuando ustedes si quieren ver por YouTube, casi murió. Entonces la bala pasó aquí, perdió mucha sangre y han podido agarrar un poco de sangre. En poco de esa sangre vamos a traer por ustedes. Qué bendición. Eso va a traer muchas bendiciones. Eso va a traer muchas bendiciones. Juan Pablo II es un santo moderno. ¿Sabe qué es una reliquia? Reliquia hay tres tipos. Primera clase sería el hueso. Segundo sería la ropa. Tercero sería algo que había tocado Juan Pablo II, o un santo. ¿Quieren ver una reliquia caminante? ¿Reliquia caminante? Yo. Porque Juan Pablo había puesto sus manos sobre mis pelos. Yo soy una reliquia caminante, ¿no? Es cierto, ¿no? Tengo menos pelos, 22 años más, ¿no? Pero, sí, cuando un papa, un santo te toca, uno es una reliquia caminante, ¿no? Y el día después la madre Teresa besó mis manos, manos santas también, ¿no? ¿Qué tal, no? Ok, entonces, dado que el tema es tan amplio, la semana que viene, Dios mediante, vamos a seguir, terminar número, los 5 pasos y vamos a dar más. Ok, vamos a rezar en Ave María y podamos confesarnos bien y ser muy buenos maestros para nuestros hijos. Amén. Dios te salve María, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios le bendiga, nos veremos en misa de domingo. Okay. Oh, sí, okay.